¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña!
¡Es que se le cayó la barba!
¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras.
Bien, 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 bien.
Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte
en testigo de Jehová. En testigo de Jehová.
Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer
después de la medianoche.
¡Bienvenidos sean al Freak Show!
Estamos en su nuevo...
Este es el show del fenómeno y con sus locuras saltarás.
Ah, no, no es cierto, no es cierto.
No, no es el show del fenómeno.
Sí, porque tengamos aquí un hermano Warner, ya significa que vamos a poner eso, ¿no? ¿O no, mi estimado Waco?
Así es.
Y este es el Freak Show.
Freak Show.
Que están presentes, como ya escucharon, al Waco, está el oso. Está Banda con Pe,
ya
Pancholín.
Siempre es Pancholín.
No, no serías
Astrid. Y el Capi.
Éramos Astrid Sanarkan, pero.
¿Y ahora?
Pancholín.
Pancholino.
Ya evolucionó, ya la Galia ya se perdió.
¿Cuál es ese Pokémon?
Y pues empezamos con las noticias tristes para pasar.
Sí. Primero lo triste para.
Primero los difuntitos.
Los difuntos. Pues el pasado 7 de agosto, a la edad de 88 años, el actor Haro Nakajima fue el actor que usó el traje de Godzilla durante 12 películas.
Y por primera vez, ¿no?
Y la, o sea, fue el primero y creo que 12 películas duró con este traje.
Se lo hubiera lavado. Le quitaba la esencia. Sigue.
Pues es el que interpretó al Rey de los Monstruos, o sea, sí, durante tantos
el
años.
De los Kaijus.
Por si se preguntaban quién era el de la botarga, pues sí, era este caballero.
De hecho, hay varias fotografías por ahí, deben encontrarlas, donde está una carretilla ahí con las maquetas y todo eso. Y está el traje de Hule ahí, de Godzilla ahí.
O que esté este señor Nakajima con el... Nada más con los pantalones puestos de las patetas de Godzilla. Ya le iba a estar descubierto por el calor que sentía, ¿no?
Sí, claro.
Y viendo historia de ese señor, él ya era actor de pues en Japón, obviamente. Trabajó en Los Siete Samuráis y otras producciones de Kurosawa y de esa época. Casi siempre fue como que...
El segundo, el tercero.
Pues, no tanto un extra como tal. Bueno, se puede decir que un extra o un secundario nunca tuvo protagonismo hasta que fue...
Godzilla.
Y no era él, ¿no?
Y no exactamente él, pero...
Pero pues tiene su mérito. Es como ahorita todo el mundo alaba a Andy Serkis también, que es prácticamente hacer lo mismo, ¿no?
Es el dorado de personas.
Entonces es básicamente lo de aquella época... A lo que hacen ahorita con la tecnología digital, ¿no?
Claro, para muchos que lo llegaron a ver y otros que tal vez lo están viendo ahorita con la facilidad que nos permite el internet de ver estas viejas películas, pues pueden apreciar el trabajo de este señor. Realmente también entendiendo el contexto de la película, ¿no? Porque la verdad, pues sí, la botarga era bastante cajetona, la ciudad con los que parecían cartones de leche.
Era divertido, esos juguetes, porque realmente son juguetes con los carritos
movidos. A mí me gusta mucho
eso. Y el otro nada más dando manotazos, rompiendo los carros.
Cagadísimo. O sea, a mí me gustan mucho esas, pero hay que entender el contexto y el momento en que se vivía, ¿no? Y la economía que había, tampoco era tanto varo para...
No, y también, punto fuerte, el trauma por la guerra atómica.
Que eso es realmente...
O sea, ahí viene todo eso, los monstruos gigantes, callos y demás.
viene a raíz de las bombas atómicas que madrearon
a Japón. Devastaron a Japón, exactamente. Entonces, por eso sí, si no lo han conocido, no han podido ver estas películas, pues les recomiendo ahorita una memoria a este señor, ¿no?
Sí, se van a divertir si ven esas películas viejitas.
Sí, así es.
La verdad, tan...
Está mucha nostalgia.
Tan simpaticonas.
Tan simpaticonas.
Exacto. Y otro más que se nos murió, Pedro, en la semana anterior.
Sí, otra triste, pero este ya es de este lado del charco. Otra triste
local, noticia. Más local.
Más local, más casariña, exactamente. Pues la caricatura mexicana está de luto, ya que el 8 de agosto falleció Eduardo del Río. Ustedes dirán, bueno, ¿y ese quién chingados es? Pues acá lo conocimos mejor como Rius, un gran creador de Los Agachados, Los Supermachos y muchísimos libros de estilo de collage que publicó desde más de 50 años. Y algunas variedades de estas ediciones fueron reimpresas, ¿no? Sí. Yo en lo personal, por ejemplo, recuerdo mucho y le agradezco a Rius porque en mi época de preparatoria, que nos querían enseñar el marxismo, yo no lo entendía ni jota. Y de una forma muy curiosa y peculiar me llegó el libro de Marx, de Rius, que no recuerdo si es Marx para idiotas o Marx para principiantes. Es Marx para principiantes. Ahí yo fue cuando conocí a Rius, en ese contacto con ese libro. Lo leí y sí me quedé impactado porque es un caricaturista, es cierto, pero con mucho fundamento, con mucho detrás. O sea, sí le estudiaba el señor para poder decir, bueno, te voy a hacer una crítica o tal vez hasta un comentario, pero también te voy a decir la neta de cómo es el marxismo, ¿no? De ahí ya te pones a leer toda su crítica y su fuerte crítica religiosa que tiene. En lo particular, Rius siempre tuvo un humor muy recalcitrante hacia la religión. Por supuesto que era ateo. Entonces, por eso le echaba mucho a la religión, ¿no? Y pues, los supermachos, pues, la crítica totalmente a la sociedad mexicana. Curiosamente, de ese entonces y de actual, porque realmente...
La tú política lees, ha sido la misma.
La misma. Tú lees los libros de Rius de hace 20 años y siguen actualizados. Simplemente cambian los nombres, ¿no? Sí. La diferencia es que en sus caricaturas no mencionaba iPod ni celulares porque no lo sabía. Pero quita ese contexto y lo pones, es totalmente actual, ¿no? Y lamentablemente este señor se nos fue.
La misma problemática.
La misma problemática.
En una de sus entrevistas, tantas que le hicieron, dijo... En México la educación está impartida por la Secretaría de Educación Pública, por la Iglesia y por mí. ¿Por qué? Porque muchos, llegando desde la secundaria a la preparatoria, universidad, algún maestro te dijo, quiero que lean este libro.
Así es.
Pues esos son dibujitos, ¿de qué va a estar? Y el manual del perfecto ateo.
El mito guadalupano. El mito guadalupano es... En mi caso es el que más me impactó porque lo leí, creo que yo iba en la... secundaria, cuando leí, dije,
hay uno muy bueno que se llama, ¿qué? Jodidos, tiene que ver sobre la idiosincrasia mexicana, ¿no? Que es jodidos, pobres, pero mexicanos, pero guadalupanos, una onda así se llama, ahorita se me va el nombre, perdón, porque lo leí hace muchos, muchos años ya, y sí, realmente, la misma nota nos decía, ¿no? Que realmente hasta funcionan como libros de texto, y bien dice Pancho, y realmente sí, muchas de sus obras, quitando las religiosas, porque es así, nunca las vi en la escuela que las permitieran leer. Pero, por ejemplo, el de Marx era de cajón leerlo. Uno del PRI, que era una crítica social a los partidos políticos. En específico al PRI en ese momento, pero en realidad era a todos los
partidos. Y sigue estando bien vigente.
Y sigue estando súper vigente. Eran muy buenos y son muy buenos. Y, pues, lamentablemente, este caricaturista ya se nos fue. Y, pues, lo recordaremos
con sus
obras. 83 años tenía el señor cuando falleció.
Una larga vida. Afortunadamente, muy larga su vida, ¿no?
Muy larga. Tiene, 500 años de jodido, este es el que yo les
quería comentar. Hitler para masoquistas.
Exacto, se llama 500 años regados pero cristianos, jodidos pero cristianos, se llamaba este libro, que tiene que ver con la religión católica, porque tiene dos, tiene el de la religión católica y tiene el de guadalupano.
Para todos tiene.
Para todos.
La Iglesia y otros cuentos también.
Sí, muy buenos, realmente amplia recomendación, se pueden ahorita retomarlos.
El ABC.
El ABC, sí, por supuesto. Curiosamente, yo gracias a él entendí lo que realmente no hizo nada el Che Guevara, o sea, porque al final de cuentas, con todo respeto que la gente lo sigue y demás, yo de repente sí tenía curiosidad, dije, bueno, y a todo esto, ¿qué hizo el Che, no? O sea, el tipo es... un símbolo de la revolución y lo que
es una playera.
Es una playera ya. Pero en sí, ¿qué hizo el Che? O sea, yo sí quería investigar y de repente la información era demasiado turbia o pesada. Gracias a Ruiz entendí en pocas palabras qué fue lo que hizo el Che. Ríos, perdón. Dije Ruiz, ¿verdad?
No viste Ruiz.
Ruiz, perdón. Gracias a Ríos entendí qué hizo el Che Guevara realmente, ¿no? Y en qué ayudó o no ayudó la revolución cubana, ¿no? Pero bueno, lamentablemente este dibujante se nos fue y pues que
después Mario Alberto del Río. Ah, no, ese es el luchador, perdón.
No, nosotros. Eduardo del Río. Que en paz descanse el buen Río.
Sale, ¿quién va?
Bueno, pues ya vamos a comenzar un poquito de las notas ya más...
De los frikosonas. Sí, ya pasando de los...
De los
¿cómo le llaman? ¿Las esquelas?
De las malas noticias,
pasando a los temas... Esquelas.
Un poquito...
Vamos a, ahora sí, vamos a agarrar tema. Pues bueno, resulta que Ryan Reynolds, ya saben quién
es. Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds, así como diría Marta de Vela.
El que se casó con esta...
Chiquita bonita, por
eso. Que le pide matrimonio a la vieja esta.
No importa que se haya casado, es que se divorció el animal de Scarlett Johansson.
Es un pendejo.
Eso es.
Sí, se divorció.
Claro.
Dijo, no, ya, no me llenas. Bueno.
¿Sabes cómo sé que eres gay? Porque te divorcias, Scarlett Johansson.
Pero entonces, bueno. Ryan Reynolds compartió en sus redes sociales el primer vistazo a Josh Brolin, Cable.
Cable.
Para eso, para Deadpool 2.
¡Ay, güey!
Y pues ya saben, todos lo empezaron a...
¡Ay, me encantó!
A encender las, no, a mí a encender sí las redes. Porque
las redes.
El 80% ha dicho que no, no se parecía y que y era muy alejado a los dibujos de Rod Redfield.
Yo lo primero que pensé dije es que sí le falta como mamadeza. Dijo, pues yo recuerdo
pero
que
también poniendo
que
Cable contexto.
Pero es que fíjate que lo dibujaba Light, la
cual tenía unas piernitas así como de palillo.
Sí, ese cabrón lo hacía brutal, ¿no? Pero como tres cuerpos.
Pero fíjate, si es un mercenario, es un viajero en el tiempo y todo.
Es papá, mamá, luchón y todo. Sí, pues
la verdad es que no tiene tiempo como para estar así súper trabajo, sino sí tiene que tener como un cuerpo más curioso, más.
Yo siento que le falta un poquito la presencia militar que, por ejemplo, nos estaba dando el sector de Avatar.
Paramilitar más bien.
¿No? Paramilitar. O sea, tal vez sí se veía, le falta como que esa presencia paramilitar. Pero no es
tan
no
mal. Foto,
y aparte, Josh Brolin es un gran actor.
Aún así funciona.
Que no.
Por la pura foto, sí. A mí me compró ya Cable.
A mí no tanto, Cable. Pero. La sí. Imagen no. Pero yo sé que el actor es un muy, muy gran actor, el Brolin, y que va a hacer muy buen papel.
Y va a funcionar.
Falta el problema cómo lo dirigen. Pero de entrada, yo siento que va a estar genial.
Porque él ha hecho muy buenas interpretaciones de personajes de cómics. Lamentablemente, a veces las películas no le ayudan en nada.
Quéntanos.
No, deja eso, yo todavía tengo la referencia y nunca se me va a olvidar y siempre la voy a defender en ese aspecto. Jonah Hex es un bodrio de película, es una porquería, pero su interpretación de él como Jonah Hex es sublime. A mí me encanta el güey, digo, es el perfecto Jonah Hex.
Lástima de película.
Lástima, ¿no? De película y del bodriezote que es en toda la expresión de la palabra. Pero él, como interpretando a Jonah Hex, es perfecto. Hay una escena de un cómic que se llama Dos Pistolas, se llama ese cómic de Jonah Hex.
Two Guns
se llama. Cuando entra Jonah Hex a la cantina, le sirven la copa, el güey se la toma y obvio, se le cae el líquido por un costado, ¿no? Entonces, con la misma copa en la mano, se limpia lo que está escurriendo con la mano. Y es una escena como típica en el cómic de Jonah Hex. Eso yo lo vi en la película y dije, güey, sí es igual, es una copia al carbón de esta escena, de este momento.
Eso es lo que me refería con que es un gran actor, el problema es quién lo va a dirigir. Exacto. Y cómo lo van a dirigir. No es malo su director, pero... hay que ver cómo lo lleva.
¿Y cómo está escrito el personaje?
Sí, ¿no? Puede emocionar, porque hemos visto un buen Deadpool, la película es buena, el actor Reynolds lo hace bien de Deadpool, le cayó como
es un
dedo.
Deadpool, siempre fue un Deadpool.
La combinación es, lo recordamos a Brody, por ejemplo, en su papel serio en Men in Black, cuando es el K serio.
El K joven.
Y Tommy Lee Jones de joven.
Está muy bueno.
Empieza un poco serio, sí, un poquito alegresón, a diferencia del K viejo, claro. Pero ya te da un guiño, por lo menos, de ver un personaje cómico junto a él, ¿no? Que lo vimos con
Will Smith
y él. Aquí, esa mancuerna puede funcionar en Deadpool, puede ser. Esa es mi esperanza, ¿no? Que pueda funcionar ese aspecto. Porque él puede traer el papel serio y el desmadre lo trae Deadpool, ¿no? Que sí. Siempre ha sido así en los cómics. Esa relación siempre ha sido, siempre, desde X-Force hasta Statics y pasando por quien quiera.
No, pues, de hecho, tuvieron su ruptura cuando empezaba la Civil War, la primera Civil War. Ahí tuvieron su ruptura porque los dos sí tenían una diferente opinión de lo que debería de pasar.
Así
mientras Cable estaba del lado del Capitán América, Deadpool sí se iba por el gobierno, por el control, porque tenía que tener limitaciones.
Bueno, porque también le pagaron.
Y por eso él siempre fue un mercenario, siempre lo dijo, siempre lo supo. Pero aparte porque sí creía más en ello, porque aunque sea mercenario, él prefería estar con Cable. Porque era como que su freno en muchos aspectos a irse. Pero acá dijo, no, espérenme, me van a pagar bien. Pero también yo creo que hay que tener un freno para los superhéroes.
Es posible. Pero bueno, independientemente ya de eso, la foto a mí se convence. Me gusta la foto que sale con el arma. Y la que le sigue me encantó más. La de... A ver, cállense, cabrones. Primero dejen que actúe. Y ya luego ladran, perros. Primero déjenme ver la película y después despotrique lo que hemos dicho antes.
Es que se quejan hasta porque el color del ojito no es el blanco, es el amarillo.
Y ahora que estaba viendo, tiene tonos azules, blancos.
Bueno, espérate, vamos a ver la película. Simplemente, visualmente me gustó.
Además, otra cosa siempre. Y además, no sabemos si es el traje que realmente va a usar en la película.
Creo que sí. Además, hay otra cosa que se nos pasa de. Se nos pasa del horizonte, es que son universos diferentes. Claro. Y eso pasa con todos los personajes.
Claro, de Spider-Man. Siempre lo hemos dicho.
Pero al final le cuentas la apariencia, ya, no, queda en segundo plano cuando ves al personaje ya actuando.
Claro.
No, siempre voy a este ejemplo ahí que está, comentamos. Hellboy. Exacto. La primera foto de Hellboy, todos decían, pinche Hellboy feo, ¿por qué trae una cola de caballo? ¿Por qué trae pelo a los lados? ¿Qué? Te quejabas de Ron Perlman como
que
Hellboy,
la
primera foto. Ajá. Y ya que lo viste actuar, dices, güey, me callo.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea, a mí mi referencia más de esa es Logan. Porque, por ejemplo, Logan, se te olvida el detalle que el güey mide 1.60.
Y hasta el pinche chiquito es.
Y hasta el macho no es. Y el pinche Hugh Jackman no mide 1.50. Y se te olvida totalmente ese detalle por la buena actuación, la buena interpretación, lo que tú quieras. La buena caracterización, que nada más se va a poner unos cuantos pelitos si quieres, lo que sea. Pero funciona.
Así que la personificación fue muy buena y la gente lo
pegó. A tal grado que tuvimos, ¿qué? 5 películas de Wolverine.
Malas de X-Men.
Malas de
X-Men. Bueno, son 3 de. Son un chingo, güey.
Son un chingo. ¿Para
qué contamos
eso? Entonces, por eso te digo, en ese aspecto, yo sí todavía le doy el beneficio de la duda a este.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo es?
Cable.
Yo sí espero emocionado verlo ya en pantalla grande.
Pues aunque no esperáramos, de todas formas
lo vamos a ver.
Ya no lo vamos a tener que chutar, pues sí.
Bueno, y ahorita que estamos hablando de Deadpool, Deadline reporta que Tim Miller, que es su director, está. Bueno, ya va a hacerse cargo en la pantalla grande para el clásico de la literatura de ciencia ficción, El Neuromante. Esta es una historia de Cyberpunk de William Gibson.
Bastante dura.
Sí, y fue algo que. De la literatura que es obligatoria de los 80s, ¿no? O sea, que tenía un referendo muy, muy grande. Y sobre todo para lo que fue el inicio del Cyberpunk.
Así es.
Como tal, ¿no? Sí. Tanto en libros como en películas.
Es un reto bastante grande el que tiene.
Curiosamente, sí. Las novelas de Gibson de este lado del charco no son tan famosas. Sí tiene su público, sí tiene su nicho de gente que lo sigue. Pero se conoce más en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En Europa el tipo es archirre contra conocidísimo, pero, y por supuesto El Neuromante es una de sus novelas íconas,
¿no? Seguramente es porque no es tan digerible su literatura.
Sí, en efecto.
Escritura, perdón, ¿no?
Es muy avanzada, para el tiempo es muy avanzada, porque sí, te habla.
Y aparte de que está avanzada, Oso, Gibson te exige como lector.
Sí.
O sea, tú estás leyendo y te exige que tengas un bagaje cultural mínimamente amplio.
Sí.
O sea, ya no te dice grande, pero por lo menos un poco normal, decente, para entender muchos contextos que en su momento tal vez estaban adelantados, porque te manejaban contextos que no tenías en ese momento, que claro. No manejabas, como beats, como.
Yo cuando lo leí, mi referencia más cercana en ese momento era ver Tron.
Sí.
Y Tron, mucha gente le aburre porque no entiende lo que está viendo.
En su momento fue avanzada de contexto.
Y sin embargo, ahorita te pones a ver lo que es Tron. Cuando se está hablando de
antivirus,
los ROMs, todos los virus, contravirus y todo
eso.
Cortafuegos, todo lo que hay ahorita.
Y eso, y eso en boga. Que veas, Tron es una forma muy descafeinada de contarte un pequeño cyberuniverso, por decirle expresión.
Y aparte te lo dan muy, muy
bidimensional.
Ajá.
Neuromante, ¿no? Neuromante se mete así a lo duro.
Cuando te están hablando de. ¿Cómo se llama? De las líneas de cromo y su.
Sí, sí, sí.
Está. Su rompehielos.
No, está. O sea, te exige. Como lector es una novela que exige. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que de repente.
La gente
de otros. Le cuesta mucho trabajo. Leerlo, ya no se diga disfrutarlo, sino leerlo simplemente. Entender la historia, porque está un ambiente muy enredada. De repente. Tiene madeja sobre madeja sobre madeja y telaraña amarrando la madeja. Entonces, está cabrón, ¿no? Está bueno. A tal grado que es una trilogía, ¿no? Son 3 novelas en total. Pero sí, ¿no? Yo a ver, veremos.
Es un reto muy grande, muy grande.
Pues habrá que ver.
Yo sé que están sacando tantas películas de ese tipo de género. Y ya tenemos tecnología para plasmarla.
Pues sí,
esperemos. Vamos a ver. Veremos.
Bueno, por efectos especiales no creo que tengan problemas. La historia es lo que hay que ver.
Hay que ver cómo la damos a
qué parte de la madeja agarra.
Así es.
Tiene que agarrar una parte que sea un poco más digerible.
Sí.
Porque
sí,
con nuestras nuevas generaciones que lo difícil no se les da.
Todos los quieren ya explicado. Es el paso A, únelo con el paso B y acabaste.
Ahorita que está la palabra generaciones, me brinca que la generación que no tiene idea de quién es William Gibson te va a decir, eso es como Matrix, ¿verdad?
Sí, porque lamentablemente.
Dejó
sí,
Matrix, más, ¿eh? Matrix tomó trama muchas mucho. Cosas de sí, la obra de
Gibson. No, te digo, y aún así yo siento que hay gente, ahorita, ya estamos hablando que tiene 17, 18 años Matrix. Y ya hay mucha gente sí. que ahorita ya te dice, ah, esa película viejita de Matrix. Sí. Porque ya estamos hablando que ya
casi tiene 20. En efecto. O sea,
en efecto. Estamos del año que te cumple 20, creo ya.
Hay gente que ahorita tiene 17 años. 99, sí, ya. Entonces significa que nació en el 2000. O sea, dice, ah, cabrón, pues sí es cierto. Ya,
es de 3 años cuando vieron Matrix.
Y eso sí es que la vieron.
Yo por eso, mi hija, lo primero es que
vea Matrix. Interesa, no les interesa. Pero sí, indudablemente el referente es como dices, Carpio. Va a decir, ah, es que esto es como Matrix. Pues no es al revés, pero bueno, se entiende porque es tu generación, fue lo que te tocó.
Pero bueno, Cyberpunk nos llegó tarde al cine.
Así es.
No, bueno, pero bien, yo siento que va bien y qué bueno que estén tomando ese tipo de historias. Son muy buenas, ¿no? O
sea, ya, no, sí, es que buen Cyberpunk. Porque pero, muchas veces la gente no las acepta. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita Johnny Mnemonic. Buenísima, es una gloria y es una gran película.
De historia,
y bueno,
de
ahorita trama. La gente la ve a decir, pinches conceptos viejitos, ¿no? O sea, tienes una compu en la cabeza y... Tiene más este espacio en mi teléfono que el disco duro de Johnny
Keanu Reeves, ¿no?
El actor, exacto, en ese momento.
Sí, pero es que el concepto, simplemente ahorita cuando vimos este ay, se me fue el nombre. El que va a Marte, que supone que se lo llevan a Marte en un rayo. Se fue el nombre.
El de Burroughs, el de el Príncipe de Marte.
John Carter.
John Carpenter.
John Carter. El director. Era algo que también es una muy buena historia, pues sin embargo también la gente no lo supo apreciar.
Porque aparte es una historia vieja, es un cómic muy, pero, mucho pero más viejo.
Bien, a mí me gustó mucho la película, yo que no la había visto nunca, y se me hizo algo muy bueno. Sí, y visualmente estuvo genial.
Sí, es bueno.
Fue un fracaso, por si no siguieron haciéndola.
Pero tenía implica el hecho de que mucha gente dice, ay, es que esto le copió, en vez de decir inspiró a, no, es le copió a tales que fueron después. No.
Pero lamentablemente estas generaciones fue lo que les tocó.
Ya todo tiene una referencia ya más.
Sí, ni modo.
Todos lo quieren a la mano, no investigan, no ven la historia de lo que hay atrás de.
Sí, se quedan como esto.
Vámonos, el primer corte musical.
Cómico, mágico, musical.
Space Oddity del maestro.
Me pongo de pie.
Bowie. Que la escuchamos en Valerian hace un par de semanas.
Todavía nos hace falta.
Ya ahí aparece este tema musical.
Te extrañamos. No Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Thank you.
Y regresamos.
Después de este temazo del maestro que estará en las estrellas, Bowie.
Que ya te fue a su casa.
Ya se fue a su casa, se fue a su planeta. Pues regresamos con las noticias, aquí estamos. Bueno, y entramos con que ya después de 2 años de haber sido cancelada, Ryan Fuller confirma de nuevo estar en pláticas para traer de regreso la serie Hannibal.
Ah, muy bien.
Seguramente Hugh Dancy, y perdónenme el apellido, este cabrón me falla, Mads Mikkelsen.
Ajá, Mikkelsen.
Gracias, sí. Siempre me falla su apellido. Están más que puestos para regresar como en sus papeles de Will Graham y el Dr. Lecter. Yo realmente amo esta serie, me encanta, la recomiendo ampliamente en muchos aspectos. Yo siempre he dicho y he criticado ese pequeño pero que tiene la serie, es que si tú no supieras quién es Hannibal, puta, la serie enriquecería brutal, ¿no? Porque dices, güey, entonces ¿quién es el pinche asesino?
¿Es este o es este?
Eso le enriquecería muchísimo. Quitándole ese pequeño perito, la serie es muy buena, es muy, muy recomendable todas las temporadas. Y a mí sí me da y me emociona que tengamos otra vez, ¿no?
Que vuelva, regrese ese proyecto.
Que regrese ese proyecto, que regrese Hannibal y sobre todo que regrese con Matt Mikkelsen, que es un... Digo, después de Hopkins, es un Aníbal excelente, ¿no?
La que le queda en una... Hasta
creo totalmente. A crucificar, pero creo que es mejor que...
No.
Es que Hopkins nunca lo viste. Bueno, salvo que su gran escape...
Exacto.
Del silencio de inocentes.
Pues también porque era la película,
es que, exacto. Eso es lo que te iba a decir. No digo que esté mal lo que dices, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo. Tal vez superen algunos aspectos a Hopkins.
Pero su película de Hannibal, güey, la segunda, sí, así como...
Sí, es bastante huevita. Sí, lo reconozco, es muy de huevita. Sí, es bastante.
Se quedó más con la fama del personaje.
¿Y cuando se come
lo que hace?
Ándale, que se come su taco de sesos.
No, ese es Hannibal.
Por eso la segunda.
Bueno. Es que es la segunda película.
Sí, porque técnicamente sería la tercera, pero sí es la segunda. Pero bueno. Yo hablo en el orden que
planeé
el cine.
Sí, pues, es la 1, pero de repente es la 0.
Que esa es la 3. Sí. Bueno, pero tío, es que el punto, como lo acabas de decir, en la serie Hannibal ya lo ves explotando, lo ves todo el desarrollo, ves todo el tipo ya lo que realmente hace. En El Silencio de los Corderos nada más te lo insinuaron, nada más te dicen, no, es
que ya estamos hablando casi del final de su...
Exactamente.
Con decírtelo, no, es que ese güey hizo que dos se mataran.
Sí. Igual ya este güey es un pinche monstruo. Pero ya vimos a un Hannibal ya al final de sus días. Aquí lo vemos prácticamente en su...
En su apogeo.
Su apogeo, ¿no?
Sí, ¿no? Ahí está.
En el otro día estaba en el crepúsculo.
Siendo el dominador de todo.
Sí. Lo interesante también va a ser ver quién rescató el proyecto. ¿Quién rescataría?
¿Quién sabía? Porque
apenas están en plática.
Sí, apenas están en plática.
Porque la tele no creo.
No.
Cuando se dio de baja la tercera temporada y quedó en el aire la cuarta... Vendieron el proyecto, trataron de vender el proyecto a otras televisoras y nadie dijo.
Nadie lo leo de otras, ¿no?
Entonces nadie.
Y es extraño porque es... O sea, Hannibal tuvo un éxito relativamente bueno. Yo considero que fue un buen éxito el que tuvo, como para no arriesgarte y decir, bueno, no estoy dando una serie que no te estás arriesgando.
Es una serie de culto, ¿no?
Es una serie de culto, sabes que ya tienes un nicho, ya tienes una gente que te va a seguir, ya tienes una gente que lo va a comprar.
Sí, o sea, ¿cuánta gente no ya es seguidora de los libros y de la serie, de las películas de Hannibal?
Y a veces es por la misma serie, porque no conocen tanto la película y los libros.
Entonces, a ver si alguien de streaming se la...
Levante la mano.
Como Netflix o...
Pero bueno, Netflix.
No, la siguiente nota, siguiendo con proyectos rescatados... Ya ven que a todo el mundo nos gustó la película del juez Dredd, que se llama nada más Dredd.
Estaba bien chida, y en 3D, no...
Y durante un tiempo se hablaban sobre este proyecto de si hacemos la segunda parte o no, la gente que dice, entonces...
El actor estaba dispuesto.
6 años
la película tenía ya un rato.
Ya. 6 años.
Pero ahorita, durante este año, sonó mucho la serie. Una que se va a llamar juez Dredd Mega City One. Igual creo que sigue sin casa el proyecto, pero ya lo están levantando, lo están tratando de vender. Y lo que mucha gente se preguntaba era, bueno, vamos a ver de regreso a este actor como Dredd.
A Cal Urban.
Pues bueno, ahorita ya lo que pasó en días recientes, ya lo entrevistaron finalmente en una convención de Las Vegas de Star Trek. Porque ya saben que ya es parte de ese universo este
señor como... Es hueso.
Bones, ajá, exactamente.
Un muy buen hueso.
Entonces él dijo, pues yo estoy abierto, estoy en pláticas con la producción. O sea, si ellos hacen algo chingón, algo digno, pues yo regreso como Dredd. Y está padre porque creo que la idea original de la serie era que fueran diferentes jueces por episodios. No, historias. También sería bueno eso.
No es mala
idea. Sí, porque realmente lo ves un... No es... Dredd no es siempre como el mismo.
Bueno, en los cómics sí.
Pero
el punto es que, como bien dicen, aquí el punto es que en los cómics siempre es juez Dredd, sí. Pero había historias donde él sale con Jersey, que es la chica esta psíquica de la película, sí sale. Y hay historias pequeñas con ella. Hay historias pequeñas con otros jueces que también sale, inclusive los villanos jueces.
Ya llega al final, ¿no?
Es el, ajá, hay uno que es el juez de tres, que es como el juez, ajá, de tres, está el juez muerte, que también son como jueces malos, entre comillas, porque pues realmente el juez mata y ejecuta y todo, ¿no? Entonces estos jueces hacen lo mismo, pero van un poco más allá. Entonces, si sí hay cómics de personajes solitos de jueces, pues o sea, la serie podría ser, sin ningún problema. Sí. Podrían hacerlo. ¿Y quién tuviera su aparición ahí de vez en
cuando? Así sí, alguna llegando con alguien más. O se pone sus moños, ya dicen, ¿sabes qué?
Pasada, pero fíjate, si él lo pudieran amarrar ya con un buen varo, decirle, güey, tú protagonizas la serie completa, puede regresar.
Puede regresar.
Tenía su serie con, ¿cómo se llamaba? ¿No? Con otro
humans.
Robot.
All Humans.
¿No? All Humans. O sea,
es muy buena.
El actor ya trabaja en televisión.
Sí, ya bronca. Ya sabe que
puede hacerlo de nuevo, ¿no?
Sin problema.
Y pues yo digo que ojalá sí.
Ojalá.
Yo soy uno de los poquitos que están haciendo cosas en televisión y en cine y no son muy buenos. O sea, no están encasillados de que, ay, soy actor de tele y no voy a hacer de tele.
Ojalá que sí, porque yo soy bien fan de los cómics del Dread y me gustó mucho esta.
Urban es,
digo, me gustó la de Stallone, ¿no? Pero pues no es lo mismo. Sí, Stallone está muy descafeinada. Pero la de Urban
no.
No,
otra época también.
No, otra poquita, ok. Tenías que vender la imagen de Stallone.
Pues sí, ya pues. Pero bueno.
Vamos a la
siguiente. Lo único que tenía bueno era la face ahí con el casco.
Sí.
Cara chueca. Bueno, hace rato mencionamos a Hellboy en uno de nuestros comentarios. Pues aquí vamos a hablar de que nuestra querida Mila Jovovich podrá unirse al elenco de Hellboy Rise of the Blood Queen como la villana titular.
Órale.
Que sí. Es descrita como una hechicera medieval que busca destruir a la humanidad.
Tiene todo para hacerlo.
Sí,
esperemos.
Mucho.
Ya se aleja de su tiene mi voto para empezar.
Exactamente, sí. De acuerdo
con bueno, tiene otras cosas mías, pero. Pues quizás las acepta. Suele soñar, ¿no?
De acuerdo con Deadline, la actriz aún se encuentra por cerrar negociaciones.
A ver.
Ojalá la señora.
Ah, yo creo que va a aceptarlo, ¿eh? Después de que otro se acabó la.
Sí, ya se quedó sin chamba, ya cerraron ya la franquicia.
Y de... ya van a hacer otra nueva para que le digan, ¿tú ya no puedes hacer más?
Sí, ya.
Se la cerraron a la mala ni 6 meses cuando acabó la última, cuando dijeron, ¿qué crees? Ya vamos a hacer reboot.
Sí, ya era. Y se tardaron, ¿eh? Se habían tardado. La serie de Resident es todo menos Resident Evil, o sea.
Solo
el primer capítulo.
La dos se salva por
por
Nemesis.
Por el
porque me gustó que Nemesis no fue CGI, sino sí fue maquillaje.
Sí, todo. Fue todo
eso es lo único que me gusta de la
mega botarga.
Que fue la mega botarga. Ok, todo lo que quieras, pero por lo menos fue el intento. Ya las demás sí son. Sí,
ya se salió completamente del.
Ya
del
se fueron totalmente del huacal.
Los bueno, clones y
que sí, ya. Y era, pues, tío, era todo menos Resident Evil. Podías haberle puesto el nombre que quieras.
Ajá.
La franquicia entera. Ya no daba para más, ya debió haber sido muerta hace mucho. Pero bueno, esperemos que este proyecto sea más.
Fue como telenovela de éxito.
Exacto. ¿Cuál es
el tipo de maquillaje le pone para ver si enseña o no enseña?
Ah, bueno, ella siempre ha enseñado. Eso bueno, no tiene
hablando, en el mundo del cine seguimos. Y Riz Ahmed, a quien vimos en Rogue One, como Body Rock, el piloto del Imperio que escapa con el mensaje de Galen Erso.
O sea, el negro.
No, el medio oriental. Chinito Kureiro.
Árabe.
No
sé. Medio Oriente. El que Trump diría que es terrorista.
Okay. Está ya en pláticas para unirse a Tom Hardy en la película de Venom. Y bueno, y todo el mundo suponemos que podría ser Carnage. Pero como que no se parece mucho a Cletus Kasari.
Le falta un poquito de pelirrojez.
Sí,
lo pintamos.
Maquillaje
digital. Pero ya también ahí por ahí dijeron fuentes internas de la producción que no lo interpretará.
Pues sí, otro papel.
Ojalá. Sí, sería como un personaje
un pelirrojo
relevante en el universo Marvel. Pero pues tampoco nos han dicho quién cuál va a ser.
Tampoco se ha confirmado 100% que el villano sea Carnage. Puede ser otro.
Pues sería chido, ¿no?
Bueno, esa es una cosa que a nosotros nos gustaría ver.
Ya lo dije.
Pero otra muy diferente.
Si meten a Carnage se van a meter una broncota.
Es que puede ser cualquier
color,
puede ser cualquier
cosa. ¿Cómo empiezas a conectar todo?
No. Sí, entonces digo, no necesariamente tiene que
ser. No ahorita, pero sí más adelante. Ah, pues sí, ya sabes que todos los cómics de Marvel o los de DC tienen que ver con cosas que pasaron hace 20 años y después. Sí. Cosas que pasarán hace. Es que pasarán entre 30 y. No, ¿te acuerdas que en el futuro me quisiste matar?
Ahora vengo y me arvengo. Ah, no, ese es Cable.
Y nos faltan pelirrojos además en el cine, ¿no? Y televisión de cómics. Todos los cambian por.
Fíjate que Lynch.
Se llama el que falleció el ruso, el Star Trek.
Ah, ¿fue el nombre?
No sé.
¿Sabes quién me fue, no?
No.
¿Qué hizo la voz
de Star Trek ruso?
Ay,
¿no lo es Star Trek?
No es Star Trek.
Ah, la última película. Era
Chavillo, ¿no? Que. Se le fue su coche encima.
Ay, güey. Alton Jensen.
Él puede ser muy buen Carnage.
Pudo haber sido un buen Carnage.
Pudo.
Yo te veo pico de quién me hablan, pero en fin.
Ya bien, sí, sígale. Terminator Salvation es este que Luis.
Ah, ok, ya. Ve, este hombre habla español, ¿ves? ¿Qué pinche Vulcano me estás hablando? No entiendo.
Mi no hablar español.
Era ruso.
Misa no hablar.
Misa no hablar español. Ajá, entonces. Pues sabremos, a ver qué tal con este.
Era Kowalski.
Kowalski. No. Vámonos con el segundo corte musical. Y esto viene directamente de Annabelle La Creación, que se estrena creo que en una semana ya, si no es que este fin. Me gustó, ya la vi, sí me gustó. Ya fui a la función y encima la tío.
Ay, muñecas que se mueven, qué miedo. Ay,
¿a qué no lo viven diario?
¿Qué no lo pasa en sus casas?
Mira, es una mala historia, pero funciona a nivel sustos. Están bien hechos. Creo que la idea de que hayan metido niñas en la historia, la idea de la inocencia,
pues por la muñeca.
Funciona.
17 años. ¿No?
Está bien. Pero bueno, ahí van a escuchar hasta el hartazgo You Are My Sunshine de Charles McDonald.
Ok.
Que ubican esa canción ya viejilla.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí les va.
Ahí va.
Ahí la vas a escuchar.
Pues órale, pues.
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me and love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You told me once, dear, you really loved me, that no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Y estamos de regreso.
¿Qué les pareció la rolita?
Ya, viejitita, pero.
Podría fallar en ese caso. Nunca el público, nunca en la nave le gustaría escuchar.
No, nunca les hemos preguntado.
A la mañana les preguntaremos, mientras seguimos con lo que les
tocamos. Venga.
Venga, por tercera ocasión, Fox buscará desarrollar una serie derivada de How to Meet Your Mother. Esa serie que habla de
Ted Mosby,
cómo va a tener relaciones hasta encontrar a la madre de sus hijos, ¿no?
Y que se lo cuenta a sus hijos.
Ah, se los empieza contándole a sus hijos que ya son adolescentes, ya tienen 15 años, 17 años más o menos los hijos. Bueno, ya terminó la serie después de 9 temporadas y buscan hacer un spin-off bajo el título de How to Meet Your Dad. Así lo dio a conocer Dana Walden, presidenta de Fox. Aunque aún no hay detalles de ese spin-off, pues, ¿cómo se relacionará con Ted Mosby y su pandilla? Ya está como que en pláticas para hacerse.
Y ya tenía como que sonando un ratito eso de que la quieren sacar, la quieren sacar, la quieren sacar. Pero no, creo que no funciona.
No, les encantó como el oso la narró en chinga. La nota que ya quiere irse a ver Game of Thrones.
Estamos a punto de ver el nuevo episodio.
Sí, fíjate que yo creo que sí se la jala, ¿no? Un spin-off que necesario, porque de entrada, ¿qué actores van a reaparecer? Si nada más tomas un hombre...
Puedes tomar cositas. O sea, la historia sí te podría dar. El problema es que a la mamá nunca le diste el peso. Durante toda la serie, la única vez que la viste bien fue la última temporada y te la contaron en chinga. O sea, de 16 capítulos que tiene, la verdad es que te sale, pero nada más y como que estuvo aquí. ¿Y qué creen? Se murió.
Sí, pues pueden plantear la idea de una mujer que va a pasar por la misma situación y a lo mejor en algunas de esas los conoce o se encuentra con uno de ellos, o es una de las tantas películas que salió.
No, se supone que nunca salió con ella, pero sí tenía, por ejemplo, la relación que tiene es que era compañera de cuarto de una de sus...
Ah, no, sí, pero me refiero a esta nueva serie.
En la fiesta que tuvo junto con él y todo.
Sí, no, yo me refiero a esta nueva.
Hay que ver, Primero a ver si cuaja, porque es un proyecto que apenas está en pláticas y no se sabe si realmente lo van a hacer.
Claro, nada más es la noticia que se sepa, ¿no?
Sí.
Y a ver a qué llega.
Ya, debe dejar descansar esa serie.
Que, sí, ya tuvo éxito.
Mucha gente quedó defraudada con el final. Y, a mí me gustó.
Y con el segundo final también.
Pues, sí, hay
un No, la verdad es que...
Tú no, nunca la viste.
La verdad es que a mí nunca me atrapó así como...
Yo nunca la vi, yo nada más vi creo que el capítulo 1 y 2, y hasta ahí me quedé. Ya, no más.
Sí, yo lo único que digo es,
hay tanta más serie que ver, que esa se quedó así como, ay, se quedó en el tintero, ay, se me cayó.
Luego la voy a ver, luego.
No, es...
Luego.
Se quedó en el tintero, Pancho, ay, ¿qué crees? Se me cayó el tintero.
Sigue en Netflix, la veré algún día.
Hasta que la quiten.
Venga, la siguiente nota.
Pues ya hablando de Netflix, antes de eso diré, Netflix, regrésame a mi vida. Pues fíjate que Netflix ha comprado la compañía de cómics Miller World, del escritor Mark Miller, quien ha sido responsable en Marvel.
De las exitosas series de...
Como lo viste en Civil War, Old Man Logan y Superman, el hijo rojo, de aquí mi buen Peter, lo ama.
Así es, camarada.
Y bueno, otras de las creaciones así que ha tenido muy, muy chingonas este muchachín, ha sido Kick-Ass, Wanted y Kingsman. Bueno, ya todos conocen estas series. Y así que Netflix está apostando mucho a los creadores de Millar y a estas cosas inéditas para la pantalla. Pero la verdad es que...
Pues han ido pegando, por ejemplo, Kingsman, ahorita que fue llevado a la pantalla, tuvo su muy buena...
Una
buena reacción de la gente.
Y ya viene otra, ¿no?
Ya, la segunda se estrena en 2 meses, creo, en un mes.
Pero muy pocos saben que es un cómic.
Sí.
O sea, la película tuvo éxito, pero nadie sabe que es un cómic.
Pero fíjate, mucha gente se queja de que Miller escribe pensando en cine, y la neta sí. Todas sus historias, pues sí funcionarían para una serie de televisión.
Yo la única que... algo que sí esperaría que hicieran es
Bien hecho.
Bien hecha, sí, como es, como tendría que haber sido.
Yo lo dudo muy seriamente.
Está muy
crudo la historia. Ya salió un guante y esa te la vas a comer. Esa es la que ya nomás. No pidas una versión.
No sé, espera.
Tal vez, entre comillas, una animada. Tal vez. Ahí tendrías más libertad de hacer.
Aparte, no que algo decías de los derechos, ¿no?
Pues es que acuérdate que iba a una segunda parte con Angelina Jolie. Tiene años ese proyecto.
Se quedó cuajado.
Que de hecho no me iban a revivir.
Que la hagan como es.
No, o con Kikas también quedó inconclusa esa historia, ¿no?
Sí, bueno, también a Kikas también le echaron tantito.
La segunda, pero, como que sí le
bajó la segunda
parte. Yo hubiera preferido ver Nemesis, pero en fin.
Seguramente te puede.
Cronautas.
Pues si sacan miniserie, Cronautas, de hecho, está ahorita en México.
Es que Nemesis es barata. O sea, realmente Nemesis no le gastas mucho presupuesto. O sea, sabiendo la serie, es una pinche serie casi casi policíaca. No, yo creo que hasta puede ser una sola película bien hecha por Netflix. Sí, se la quedaría.
Porque chingona, Nemesis no te exigiría mucho. O sea, en efectos especiales me refiero. O sea, no exige mucho. Personaje es un tipo todo de blanco. El otro es un policía normal.
Como para series sería genial Cronautas. Uh-huh.
Cronautas sería muy chingón. Para una serie estaría muy chingón.
Pero si series como... Pues, también ya es...
Échale
aguacate a todo.
Exacto. Pero bueno, a ver qué nos trae ese... ¿Cómo?
Miller World.
Que nos trae. Muy bien.
Entonces, la verdad, cuando aventaron el anuncio en Twitter...
Eso buenísimo.
Por Dios.
todo el mundo se creó un
trending topic. Y si te pones a pensarlo, es la tercera compra importante de cómic de a un medio
Netflix,
visual,
Netflix, ¿no? El nuevo Disney.
Pues simplemente tienes cuando Warner compró DC en los 70s,
así
creo.
Así es, así es.
Luego hace poquito, pues ya es Disney con Marvel. Y ahora Miller World.
Pues es que se están dando cuenta. Al final de cuentas, ya se ha confirmado, ya está más que confirmado y más que consagrado. Que sabes que hacer cosas de cómic ya pega. O sea, ya
sí,
se
sí, ve.
Ya es punto que ver.
Porque mira, la historia ya está desglosada, ya están las imágenes, ya está el storyboard.
Y está el público.
Y si te das cuenta.
Y ya está el público, sí.
¿Sí? Les volvió a dar aire a todas estas películas y estas compañías de cine. Porque ya lo veníamos arrastrado desde hace mucho tiempo diciendo. Sí. Ya no hay guiones originales, ya nada más son refritos de refritos, e inclusive son malos refritos de malas películas viejas. O sea, dices, ¿para qué haces un refrito de esta película que era mala? Bueno, porque ya no había. Entonces llegó una época de crisis cabrona del cine, que ¿qué tuviste que hacer? Pues güey, agárrate, pegó esta, vuélvela a hacer. Sácate otra vez Tiburón, la versión chingona.
Oye, este libro,
Jálatelo. No, entonces, de repente empiezas a ver que los cómics empiezan a pegar como tubo. Ahí tenemos Marvel.
Tenemos 30, 40 años de puros cómics.
Y dices, güey, aquí ya está la gallina de huevos de oro.
Y yo siento
aquí
que ahorita,
aunque la película sea mala, la gente la va a ir a ver.
No, pero deja eso también. Yo estoy que ahorita con la apertura ya de que todos tenemos internet, tenemos medios de cómo conocer, podemos leer cosas en línea, que no deberíamos, pero podemos leer cosas en línea, descarga y todo. Ya no estás encerrado en a ver si llega a mi país, a ver si alguien lo traduce. Ya lo encontramos.
Es como lo que está pasando con las películas rusas de los Guardianes, ajá, Guardianes de la Noche.
Sí, sí, sí. Que ya empiezan a llegar también de
esto. No, pero ya son varias películas que no habían llegado, sino que por internet empezamos a verlas y dices, ah, Guardianes de la Noche, ¿de qué es? Muy buena historia.
Sí.
Y de repente.
La apertura. Entonces ya no estás jugándole a ver si pega.
No,
porque ya hay gente que ya está. Sí. Siendo
la compañía, al final de cuentas, las compañías dedicadas a esto saben que este es un negocio.
Sí.
Y voy a lo seguro. Le voy a invertir 100 millones de dólares a esta película, pero porque voy a recuperar 500. ¿Por qué? Porque yo sé que le voy a vender entre derechos de autor, entre muñequitos, parifernalia y pendejada y media.
Descargas.
Le saco el triple. La película, o sea, eso es lo que yo temo, ¿no? Que no llegue un punto en que digan, ya la película vale si es buena o es mala. Hazla. Como salga, el chiste es que se venda. Yo espero que no caigamos en eso.
No, pues, no, pues eso pasó con Assassin's Creed.
Eso pasó.
Uh-huh. El mismo director, no me acuerdo de quién maneja el juego. El dueño del juego.
Ajá.
Dijo, la película no importa, el chiste es que la gente vaya y me compre los juegos de la película.
Claro.
O sea, que digan, ay güey, esto existe en un juego, yo lo quiero, voy y lo compro. O sea, más bien la película fue un medio para vender más
videojuegos. Fue un pequeño comercio.
Ajá, exacto.
Pues esperemos no caer. Digo, eso está pasando y eso es innegable. Pero esperemos que no caigamos más.
Tenemos Transformers.
Sí, por supuesto.
Tenemos G.I. Joe, tenemos...
chingo. Pero te digo, esperemos que no caigamos ya de un foro masivo.
Sí, eso, sí.
¿No? Porque estamos arriesgándonos a eso.
No creo, ¿eh? Porque realmente están comprando historias que ya valen la pena. O sea, no estamos hablando nada más de Juanito, escritor de cómics ahí, sí, relegado ya. Estás hablando,
pues es que, ver,
de una compañía grande de los Juegos de Oro, ya, o sea, pesada, que trae muchas historias buenas.
Hagas una buena o mala película de Spider-Man, la vamos a ver. Hagas una película buena o mala de Batman o Superman, la vamos a ver.
Tenemos Transformers.
Vamos a ver Transformers. Ya tenemos una saga de Transformers que sí, la verdad es mala, pero sigue vendiendo.
Es que la historia
sigue vendiendo.
No sé, me perdí en la historia, pero la animación y los efectos especiales también.
No tiene historia, es que no tiene historia, pero sigue vendiendo la porquería, tal grado que viene una nueva. Entonces, pero
ya,
bueno,
al final de cuentas, ya se fue de hecho.
Pero digo, pero al final de cuentas vende, al final de cuentas es un negocio y yo gano.
Bueno, pues seguimos y continuando con Netflix, también dio otra nota fuerte esta semana.
Pues fue Disney, ¿no?
Disney,
y es el divorcio de Netflix Disney.
¿Pero quién dijo? ¿Disney o dijo Netflix? Ya nos vamos, ya se
fue. No, simplemente, mira, las compañías tienen un contrato
que
es cierta cantidad de años, ¿no?
Sí,
de,
sí.
Sobre todo si funciona Netflix, o sea, pásame tu librería, tu biblioteca de material, si funciona, yo lo pongo y te vamos pagando. 2019 parece que se acaba este convenio. Y precisamente Disney me dijo, ah, pues como veo que funcionó todo esto, voy a sacar mi propio...
canal.
No canal, ya tu propio servicio de streaming.
Ah, ok.
Entonces, porque tiene un montón de material.
Tiene mucho lindo y viejo.
De Disney juvenil, infantil,
todo público ahí.
No necesitamos hablar más. Nada más
Disney,
punto, ya.
O sea,
ya.
¿Podrás volver a ver Verdugo de Dragones?
Déjalo así, déjalo así. Desde el año que gustes hasta el 2017, Disney. ¿Tiene para hacer su streamer?
Guay, sí, no, y la nota dio conflictos, dio dudas a todo el mundo, ¿no? Porque ¿cómo va a funcionar?
Temores en los bolsillos.
¿Cómo va a funcionar?
Sobre todo a los frikis es a lo que les pega. Es que mira, si ya estás pagando Netflix...
HBO.
Y estás pagando otras cosas, HBO Go y demás cosas, ahora vas a pagar también un canal de Disney. Entonces, a la larga es una lana. Sí,
perdón, señores, pero también hay que volverse selectivos. Porque, ok, te lo pongo así, tal vez lo aterrizo un poco más terrenal, no tan
visual. Pero tiene a los Vengadores.
Pero tiene a los Vengadores. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo, persona latina, con mi ingreso fijo XYZ, ¿cuántos cómics están publicando en México? Del que quieras.
¿Cuántos qué?
¿Cuántos
títulos? Estamos hablando de tele y televisión. Sí. Deja tus pinches.
Pero es lo mismo, porque tú hablas de frikis. Tú hablas de frikis. Si el friki tiene para comprarse 7, 8 títulos diferentes de cómics, bueno, pues entonces tienes para comprarte 3 pinches diferentes tipos de canales de televisión.
No, comprando un cómic de 30 pesos contra un servicio que te va a costar 150
al mes. Ajá.
Mensuales.
Al mes, hijo. Pero al mes, ¿cuántos cómics gastas?
Vas a dejar de comprar
cuántos cómics
por contratar Disney.
Exacto.
Ahí es donde está tu analogía.
Exacto. Al final de cuentas es, ok, eres un friki.
Me compraré dos cocas menos al mes.
Eres un friki y ya tienes 3 programaciones de canales diferentes que tienes que contratar para ver 3 cosas diferentes. Tú decides con qué te quedas. ¿Tienes el recurso y la lana para contratar los 3? Chíngate, compra los 3.
Pues mira.
No los tienes, ni modo, güey. Te jodes y compras
pero,
uno.
Pero te vas a.
Los
Netflix no tiene una competencia tan grande todavía como va a ser Disney.
Todavía.
Porque ahorita tienes Amazon Prime.
Ajá.
Tienes. Bueno, Estados Unidos tienen Hulu y tienen un chorro más.
Sí.
Ninguno pegado con Netflix.
Hay que ver cómo le va a Disney.
Bueno, Blim, güey.
Blim. Claro, vergüenza, pero bueno.
¿No? Entonces, hay que ver, va a pasar eso.
¿Y qué tal le pega?
Digo, y entre los muchos temores es cómo va a desaparecer el catálogo de Disney y de Netflix. Porque la gente va a decir, bueno, ok, entonces ya anunciaron esto, ya.
¿Cómo van a quitar Phineas and Ferb?
Todo lo que tenga
todo,
que
todo
el,
lo que
el castillito de Disney se va.
Aquí el perro no sería tanto. Yo me inclinaría no tanto qué va a pasar con Disney, sino qué va a pasar con Netflix. Porque qué va a cubrir con todos estos huecos que está dejando
Disney. Hay mucho que cubrir. Te va la nota completa, ¿no? O sea. La gente cree que va a desaparecer de un día para otro todo Disney.
Va a ser
no, el anuncio fue así. Durante el 2019, Netflix ya no va a recibir ningún producto nuevo de Disney.
Okay.
O sea, lo que se estrene en el 2018 en cines y llegue para televisión,
ya no llega.
Ellos ya no lo van a recibir. O sea, Frozen 2,
sí.
No sé, Guardians de la Galaxia 3, sí, lo que tú quieras. Ellos ya no lo van a recibir. Durante ese 2019, poco a poco se van a ir viendo los programas y películas que hay en Netflix de Disney.
Claro.
Pero cuando se acabe el año, 2019,
ya, se acabó.
Ya está libre de productos
de Disney. Aquí el punto es, el siguiente año, ¿con qué voy a cubrir yo Netflix todos esos huecos que tengo? Porque al final de cuentas, Disney le está cubriendo
unos chingos. Disney, simplemente también Fox ya ha quitado mucho material.
Fox Premium. ¿Qué va a pasar?
Warner no ha subido todo lo que tiene tampoco.
Netflix, entonces, ¿qué va a pasar con Netflix? Ahí para que veas, puede ser
tan
que
digas. No, es tan simple. Netflix por eso está comprando Millard War.
Pues para poder
para hacer cubrir sus propias producciones.
Sí, y cubrir los huecos.
Quiero bajar mucho, ¿no? Con Luke Cage, todo lo que es.
No, eso dijeron que eso se sigue. Eso ya dijeron que se va a quedar todavía porque
es Marvel. Producción
Netflix con Marvel, ¿no? Eso sí.
Es otra cosa.
Eso no se va.
Sí.
Pero, por ejemplo, también ahorita, al día siguiente, Netflix Latinoamérica dijo, no, ¿saben qué? No se espanten, en México y otras regiones, no va a pasar nada. Todavía. Porque en algún momento es un contrato
mundial.
O sea, ahorita puedes decir, pues no te preocupes, güey, para que no canceles.
Se va a ir cambiando poco a poco.
Pero poco a poco va a ir cambiando esto, ¿no?
Porque, como acabo de decir, ¿sabes qué? Mira, gradualmente va a ir quitándose, o ya no, más bien, no quitando, ya no va llegando lo nuevo de Disney. Gradualmente no va a ir llegando. ¿Qué va a cubrir eso? Pues las nuevas producciones que voy a meter en Netflix. Bueno, ya no tengo Frozen 2, por ejemplo, pero te meto Million War. Pero no tengo Cars 9. Te meto Sí, pues sí.
Rápidos y Furiosos
23. Pero te pongo Rápidos y Furiosos 2.6, el regreso del oxidado.
Vamos a sufrir como cuando Netflix quitó Rebelde.
Wow, por Dios.
Tu comparación es. Sí, cuando se fue todo lo de Televisa y de Netflix,
así como
para irse a abrir.
No, la familia Peluche.
O sea, es eso.
No manches. Alguien le está la basura, se separa, por favor.
Pero es lo que va a ocurrir, como dijo él. O sea, poco a poco se fue todo Televisa.
Sí, no toques a vecinos. Sí. Y vecinos es pedo. Claro, porque sale Mayor de nuevo.
Mira, yo sigo sin
aguas.
O sea, la verdad
estás
es que
estás tocando hielo delgado.
La mayoría de la
muy
gente.
Delgado.
sí estamos viendo lo nuevo, pero hay un montón de cosas ya 70, 80, 90 que siguen ahí, viejo, y que la gente no lo está viendo. Y le va a dar, va a tener también la gente que empezar a explorar más.
Hay que verla.
Que eso también es un punto que no estamos explotando ni siquiera el 5% de todo lo que nos da Netflix.
Yo siento que se viene un reto fuerte a Netflix.
Sí, porque ya pero lo va a hacer que salga todo esto otra vez a la luz. Ay, pero y volvamos a ver. Y
no es ¿Disney era el plato fuerte de Netflix?
No. Deja que sea el plato fuerte de Netflix, no. Pero Disney por sí sola se va a convertir en un plato fuerte por sí mismo.
Sí, pero
o sea, ahí viene la competencia. No, es que no puedes decir que quién sabe, porque Disney ya ha sabido vender. Disney desde cuándo. Güey, perdón, hay que ser honestos. Pero Disney te ha vendido a Aladino como quieras, güey. Hasta en pinche chocolate. Y te lo tragas. Porque viene ya una película. Ha salido la película, viene una nueva, viene una animada, viene una de. Y la gente va, y lo compra. A ver, a leer qué. La misma historia que hemos visto toda la vida. Nada más le cambio dos o tres cositas o un comediante nuevo. Y es lo mismo. Entonces, no puedes decir que, ay, es que, güey, es un monstruo de cuánto viene, cuánto tiempo viene. Y es un monstruo que si no se cuida Netflix, se lo puede llegar a tragar.
No, y simplemente no, es un catálogo antiguo, güey. O sea,
la nostalgia vende, lo sabes.
¿Cuántas cosas tú veías de niño en el programa de Disneylandia aquí que veíamos y películas viejitas?
Hola, la original de Flubber, bueno, la primera.
Sí, la
ahora sí, sabes, ahora sabes que tienes una posibilidad de, ¿sabes? Que compro ese servicio y puedo ver todo este tipo de películas que yo veía desde pequeño, güey, la nostalgia se
ve. ¿Vas a querer ver?
Por eso, te digo, Netflix también lo tiene. Por ejemplo, ahorita te dijeron, sí, te estamos relanzando, o sea, ya no tiene catálogo, pero te lo meten como nuevo.
El punto tenemos que te respeten el barrio chino. A ver cómo se le presenta la competencia a Netflix, ese es mi punto. La competencia, a ver cómo se le presenta. Porque ya no vas a competir contra una cadena X, Y, Z, vas a competir contra un pinche monstruo. Es la verdad. Que tiene su propia producción monstruosa y la va a seguir teniendo.
Sí, claro, y nunca lo va a dejar tener. Pero ¿cuántas
productoras hay? Perdón, yo sí lo digo, y Netflix está apostando algo riesgoso. Porque, ok, nos gustará mucho Miller, pero no a todo el mundo le gusta Miller. Entonces también le está apostando al riesgoso.
Y cagadamente,
y ve, date cuenta, nada más déjame terminar este rápido. Y cagadamente, a muchos no les gustará Miller. A muchos no les gustará Disney, pero lo ven.
Mira,
y lo pagan.
Yo lo siento,
Miller no lo venden y no lo compran porque Miller. No me gusta. Miller. No lo compras porque no me gusta. Pero tú lo acabas de decir, pero Disney, aunque no me guste, lo compro. Será por mis hijos, será por mi tribu, será por mi
dinero. Mira, digo, ¿cuánto te invirtió de publicidad para que vieras la serie esta de Key del Castillo?
Ingobernable.
O sea, salías a la calle, estaban en los metrobuses, en los camiones, y metió un billete.
Sí, me desconectaba.
Van a hacer lo mismo ahorita con las de Miller.
Exacto.
Van a meter publicidad por todos lados.
Pero era lo de que te las quieren vender. Mira, no nos vamos tan lejos. Si se va Disney de... Bueno, ya se va ahí. De Netflix. ¿Cuántas series no estamos viendo ahorita aquí en México, norteamericanas reales? Que están ahorita circulando en Estados Unidos, están circulando en Europa, que no estamos viendo aquí en México. Dime cuántas. Estamos con lo más obvio como Game of Thrones, estamos más obvio, bueno, sobre todo con How I Met Your Mother, estamos viendo. Sí, pero ¿cuántas no estamos viendo? Espérame, ¿cuántas no estamos viendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente nos va a jalar. Hay series que estamos que ni siquiera les puso atención que están en Netflix, que ahorita están en su tercera, cuarta temporada, sabe, pero, y que sigue sin verlas.
Pero vas a dejar a verlo en casas donde hay niños que al menos ya se va a prender la televisión, saben que pueden ver Disney Channel.
Sí. Hola, pones un.
Y también puedes ver Cartoon Network.
Hola, pones ver otras una programación exclusiva Disney, donde sabes que las 24 horas del puto día tienes Disney. Quieras o no, lo vas a ver.
Sí,
y quieras o no, lo vas a pagar. Entonces yo simplemente esa es mi duda, ¿no?
Pero ahora, ¿qué tal si Netflix se apunta a hacer su línea infantil?
Qué bueno.
Porque ya estaba haciendo, ya
es bueno, pero ya está haciendo
la propia.
Originales.
¿Cuál es su serie propia? Pero esto no una más era pinche comentar la nota, no estar discutiéndola.
Ustedes que se acabaron con el alcohol.
Bueno, entonces ya.
Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. Digo, al final de cuentas seguimos especulando. Digo, son ideas que tenemos.
No es en contra. No es versus Netflix, chavo.
Hay que hacer un versus ya.
Un día.
Así un versus Netflix.
Ya vamos con la última nota de la.
Falta una, ¿no? Ok, entonces ya no sabía que era la última la mía, pero bueno. Esta es muy breve, muy rápida. En una entrevista con la revista Empire, James Cameron reveló que el coronel Miles Quaritch, interpretado por Stephen Lang, estará de vuelta en las secuencias de Avatar, en las secuelas de Avatar. Y será el villano principal de la franquicia. Aquí yo me quedé así como de, ¿what? ¿No se supone que murió en la 1?
Pues... O sea, todo
¿cómo?
Mundo
o sea, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿lo que va a venir son precuelas? No, ¿o qué pedo? No,
precuelas.
¿Por qué este güey se murió en la 1?
Lo mismo te dijeron que le ves a Sigourney Weaver y también se muere su personaje.
Bueno,
algo tiene que ver ahí con el planeta Avatar y todo.
Que lo reviva, ¿no? Supongo. Regrese, quién sabe.
A lo mejor él no fue, mandó uno de sus cuerpos a dejarlos acá con...
Volvemos a lo mismo, a mí Avatar nunca, no me gustó del todo.
Sí, a mí tampoco.
Visualmente porque... es padre, no lo niego.
Tal vez en momento ahorita ya no.
De pronto ya tanca búfalo, Pero ahorita así como que dices... Tampoco sí tan chingona es Avatar que le vas a sacar secuelas.
Bueno, ¿cuáles bueno, secuelas? Cinco,
él lo dijo en un principio.
Rápido y Furioso.
En un principio dijo que iban a ser tres, ¿no? Cuando sacó esto dijo, van a ser
directores.
Van a ser
directores. Hemos dicho que iba a estar hasta el 2020. ¿No?
25 es la 25, última. No, no, la primera que vamos a ver ahorita la secuela es en 2020.
O sea, ya. A ver si llego.
A ver si llego.
No, a ver si llego yo también. Es el ritmo que diga que llevamos. Pero bueno, esa es la nota, mínimo por lo menos el actor, a mí sí me gusta, el actor se me hace un buen actor.
¿El que va a ser Cable?
El que va a ser...
¡No!
¡Cable! El actor me late, el actor se... Es un bueno, buen villano, bastante, muy rescatable que
creo tiene. Creo que es lo mejor de la película, es él.
Sí,
la se lo regresa.
Sí, yo creo que sí, porque es un güey, si no está este cabrón, no se levanta esta madre. Pero bueno, veremos a ver qué chingados nos van a presentar, cómo lo van a revivir o qué pedo, ¿no? Porque...
¿Cómo se llama el otro actor, el que sale? Bueno, el que supone que era el bueno, el que sale, es el que sale también en Salvation, ¿no?
No, sí, es el Salvation. Ajá. Es este...
¿Cómo se llama el actor?
Ay, este güey.
Tan impresionante fue su papel.
Es que, ¿qué más ha hecho?
Pues no, Salvation ya es el único que yo
no puedo ver. ¿De Titanes? Las dos.
Ah, cierto. Ah, sí, cierto.
Pero que también así tampoco son las joyas, no. Pero...
Pues son interesantes.
Pero él las hizo. Ustedes preguntaron qué más hizo. Pues hizo Furia de Titanes.
Tiene por ahí otra donde está en una cornisa todo el tiempo en la película. Se llama algo de al filo del abismo, una cosa así.
Que se quiere suicidar, ¿no?
Sí.
Detener, creo que sí.
Pero no.
No recuerdo nada del actor, la verdad, ¿para qué te miento?
Pues por eso no se termina Avatar, ¿no?
Entonces dijo
Cameron, pues ya lo tengo contratado, pues ya.
Y el otro güey a decir, pues venga, pues chamba es chamba y me van a pagar millones, yo voy.
Sam Worthington.
Ándale, es mero.
Él es el que en Terminator es el robot humano.
Gracias, Gogo.
¿El robot humano? Pues no, es que es humano y tiene partes.
Yo creo que les llamaban cyborgs, ¿no?
Bueno,
era un robot con un
corazón. Bueno, ya lo vamos.
Corazón humano. Y ya se acabó esto.
Ahí está.
Lo visto.
Estuvo buena la discusión de Netflix.
Nos seguimos en 15 días. En las redes sociales, Facebook, Twitter.
Y al baño.
Por YouTube, TV.
Banco.
Vean, síganos.
No sea usted baboso, usted comente qué dijo. Ay, mándenos las canciones que quieren escuchar.
Ah, pues sí, está bien. Gracias,
son 5 minutos esperando.
Son 5 minutos de pendejo, siempre los tengo.
Son 5 minutos de lucidez.
De lucidez.
Adiós.
Adiós.